Radio Universidad de Chile presenta Debate Social, un programa de conversación, entrevistas y debate sobre la realidad nacional y el mundo social. Conduce Luis Mesina. Debate Social en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada.
Recuerdo que a mediados de los 80 frecuentaba la Biblioteca del Armino, ubicada en la calle Almirante Barroso. En ese espacio de lectura protegido por una congregación religiosa, pude conocer publicaciones que se salvaron seguramente de la quema indiscriminada de libros que a ojos de las autoridades de la época podían resultar sediciosos. Ahí conocí y leí varios libros memorables, entre ellos La historia del movimiento obrero, escrita por Julio César Llobet, y otro que también hablaba del mismo tema, de Ramírez Necochea. En ello conocí cómo se fueron organizando los trabajadores y la fuerza que fueron desarrollando como clase a través de los años, pasando por los diversos gobiernos democráticos y algunas dictaduras, el surgimiento de la CPC, la FOCH, la CGT, hasta llegar a la primera CUT con Clotario Blest. En esos libros pude conocer la fuerza que logra la clase obrera organizada y cómo su poder fue aumentando en la medida que fue siendo consciente que la fuerza se la daba en lo colectivo. Las trabajadoras y trabajadores de antaño fueron ganando espacio y derechos, se hicieron notar en los gobiernos del Frente Popular. Sus organizaciones presionaron fuerte durante el gobierno demócrata cristiano de Eduardo Frei. Estiraron un programa de gobierno que, visto desde nuestro presente, sería hasta revolucionario. Llegaron a alcanzar su punto máximo de organización y claridad bajo la Unidad Popular con un empoderamiento nunca antes visto, a tal punto que la clase privilegiada sintió miedo y supo que debía cortar de raíz las ínfulas de las y los trabajadores que creyeron que tenían un gobierno. El golpe fue para terminar con ese poder. No fue en abstracto, tenía un objetivo claro: acabar con esa clase trabajadora empoderada, esa conciencia de clase que los hacía invencibles. Fueron cientos los dirigentes sindicales y de organizaciones agrarias asesinados o hechos desaparecer durante el golpe de Estado. Algunas fábricas hoy en desuso muestran los agujeros de balas que descargaron los oficiales de la dictadura para reprimir a las y los trabajadores en ese tiempo. Pero no bastó la represión descarnada. Fue necesario un plan laboral que cercenó todo lo avanzado en derechos laborales y una constitución que circunscribía el accionar de los sindicatos a la empresa. Les negaba el derecho a negociación ramal y reducía la huelga a su expresión más inofensiva. Este ataque a las y los trabajadores organizados fue perfeccionado durante los gobiernos de la Concertación, los que, lejos de recuperar los derechos conculcados, fueron profundizando el sistema neoliberal, debilitando la organización sindical y corrompiendo a los dirigentes corrompibles. Hoy los trabajadores sindicalizados alcanzan apenas 1.242.000 personas, organizadas en 12.355 sindicatos, estas cifras entregadas hace poco por la Dirección del Trabajo. Una pequeña fracción de las y los trabajadores activos en el país, la mayoría segmentada en empresas subcontratistas. Hace poco, una entrevista al economista José Gabriel Palma, en este mismo programa, señaló que en Chile el 10% más rico tiene 3 veces más que el 40% de la población más pobre. Una brecha gigantesca. Cabe hacerse la pregunta: ¿cuánta responsabilidad tiene la baja sindicalización y de organización de las y los trabajadores en este abismo gigantesco de desigualdad de ingreso en el país? El borrador de la nueva constitución viene con un articulado en materia de derechos del derecho al trabajo potencialmente auspicioso, devolviendo derechos a la clase trabajadora que le fueron conculcados durante todos estos años. La constitución dice en parte de su articulado, la constitución asegura a trabajadoras y trabajadores, tanto del sector público como del privado, el derecho a la libertad sindical. Este derecho comprende el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva en sus distintos niveles y a la huelga. Muchos de las y los trabajadores desconocen su poder como clase organizada, porque nunca lo han sentido. Han sido aplastados cada vez que se han levantado bajo las actuales normativas. Un primer paso para ir recuperando este poder es aprobar la nueva constitución el 4 de septiembre, para comenzar a despertar a este gigante dormido. La clase trabajadora organizada y empoderada puede devolverle la dignidad a este país. ¿Cómo estás? Miriam Campuzano, estamos en un nuevo programa de debate social, esta vez sin nuestro conductor titular, Luis Mesina, que se va a tomar unas cuantas semanas, va a estar fuera del país, así que vamos a estar nosotras aquí en este espacio. ¿Cómo estás, Miriam?
Muy bien, gracias. Merecido descanso de nuestro compañero tremendo dirigente Luis Mesina. Así que, bueno, sacaremos aquí la pega juntas. Un agrado trabajar, Anita, contigo. Eres nuestra editora, ahora vas a ser
compañera directora. Se le hace a todo en este programa todo. Que es importante.
En este conversar. Programa que viene del mundo del trabajo y que es el tema de hoy, que lo hacemos este puñado de trabajadoras, trabajadores, buscando mejoras para nuestro sector. Sin duda que el trabajo debe tener un pronunciamiento relevante por su importancia en la nueva Constitución, debe ser reconocido como un principio constitutivo del Estado de Derecho, del valor del trabajo y de su protección, la igualdad, la no discriminación y la valoración social del trabajo asalariado en el productivo. Concordando con lo que hablaba Ana, los trabajadores hemos sido sistemáticamente despolitizados, individualizados, el ráscate por las propias uñas que se ha instalado en estos más de 40 años del modelo neoliberal, con una nueva mayoría que se encargó también de cimentar esas bases, han hecho que cada uno piense en su metro cuadrado, y por eso es que hay cierta desintonía con los sindicatos, con la gremial, con esto de que juntos somos más fuertes, que somos una fortaleza en actuar, y se nos abre una pequeña esperanza en uno de los escalones, o sea, unas leyes laborales que realmente protejan al trabajador y no al empresario.
Claro. No, entonces, están todas las apuestas hechas en que esto podría, es potencial, o sea, no es nada garantizado, tenemos que seguir activos, organizándonos, porque ya el articulado está en el borrador de la nueva Constitución. Como decían en la reflexión, es bastante auspicioso, porque devuelve, digamos, derechos que le fueron quitados durante estos 40 y tantos años. Pero todo depende de que sigamos empujando, porque sabemos que la Constitución, o sea, primero aprobar, digamos, damos por sentado que existe, que hay que aprobar, porque no nos podemos quedar con lo que había, ya hay que aprobar la nueva Constitución, pero luego tenemos que seguir organizados y seguir presionando hacia el Congreso, porque finalmente el Congreso va a ser el que va a tener el encargado de legislar cada uno de los aspectos que van a salir de la Constitución. Ya, se le dejó mucho espacio al Congreso.
Es uno de los de los análisis de abogados laboralistas recalcan mucho eso. El tema de que todo se deja la ley también deja la puerta abierta para que el empresariado pueda llevar por el carril que les conviene, como han mantenido hasta el día de hoy. Y esta política de este gobierno que se echó las banderas de los movimientos sociales, de las demandas del sector del trabajo, sean efectivamente y logren la mayoría en el Congreso y en el Senado. Ya sabemos todos que hay escuateo político, de partidos, un muñequeo total. Así que esperamos, como también esperamos que el Consejo Superior Laboral logre ponerse también en la batalla de reafirmar que lo que se gane, esperamos todos, los trabajadores, las trabajadoras de Chile, aprobemos el borrador de la Convención Constitucional, porque sí, es un avance, es un paso más hacia la conquista de los derechos.
Sí, no, eso es, hay que seguir, yo creo que se les escapó este articulado, porque no, primero hay que recordar que el sindicalismo, los trabajadores no tuvimos espacio dentro de la Convención Constitucional. No hubo representación del mundo del trabajo en la Convención Constitucional. Y algunos sindicalistas que llegaron ahí dejaron harto que desear, hay que decirlo, digamos. Había un sindicalista que que votaba en contra muchas de las cosas, digamos, por lo menos como del, desde el movimiento de la coordinadora No Más AFP, sí. No nos apoyó, pero para nada. Pero estando ausente el mundo del trabajo, se le pasaron estas normativas que desde los sindicatos se fueron impulsando, a través igual de algunos destacados y muy queridos convencionales, como Roberto Celedón, que estuvieron ahí empujando, digamos, estos cambios. Él es un abogado laboralista que tiene todo el respeto de los trabajadores porque se ha puesto del lado de los trabajadores permanentemente. Entonces, ella impulsó, junto con muchos otros también, estaban otras convencionales que apoyaron nuestra causa. Quizás los sectores de la derecha, el empresariado, estaba preocupado más que nada de impedir que se aprobara el tema de las pensiones, lo que estábamos, depositaron toda su energía ahí. Esta es una inauguración, ¿ya? Solamente, sí. Y se les escapó el que se le estaba escapando esto de entregarle más poder a los trabajadores. O sea, potencialmente, entonces hay que insistir, digamos, potencialmente podría devolverle a los trabajadores su capacidad organizativa, su capacidad de negociación a través de la huelga, sin esta letra chica que se había puesto con los servicios mínimos, con una serie de restricciones que se instaló anteriormente. Entonces, hay que seguir avanzando. Todavía hay harta agua que dejar correr.
Hay que seguir presionando, hay que seguir movilizándose. Mm-hmm. Recuerden que a los y las trabajadores nada nos ha regalado. El empresariado no regala nada. Todo hay que conseguirlo a sangre, sudor, a lágrimas, a mucha constancia, y ese es el camino. Nos preocupa sin duda el tema de que quede en manos de los legisladores, sabiendo que muchos legisladores ahí tienen intereses más individuales que colectivos y que no representan. Claro. Tenemos un diputado que va desde el mundo sindical, pero uno de todo ese rapillete, entonces abre una luz de esperanza, pero sin duda no tenemos que aflojar, no tenemos que seguir presionando para que los cambios de estructura se den.
Claro, así es. Además de que la campaña es muy potente. Hemos tenido, o sea, estamos bombardeados permanentemente por campañas publicitarias. Esta semana el tema de la violencia en la Araucanía es una campaña gigantesca contra el mundo, contra el Gualmapu, ¿no? Contra los derechos del pueblo mapuche, ¿ya? Yo veo con riesgo todas estas campañas porque son de un sector dirigidos desde la derecha, tienen voz acá la CPC, los dueños de las forestales que invadieron el terreno, tienen los demás, el conflicto mapuche, digamos, parece descansar en eso, es pura violencia por el lado de los mapuches, y los civilizados serían las forestales, los dueños de las forestales, los que quieren dialogar serían ellos y los otros no. O sea, es una tergiversación de la información terrible, y eso, esa forma de tergiversar la información lo hacen todos los canales abiertos, todos los medios de comunicación, toda la prensa, los diarios, está en las radios, está en todos lados. Entonces, es muy, yo llamaría, digamos, a nuestros auditores de Radio Universidad de Chile, que permanentemente nos siguen en este programa, a informarse por otros medios, a buscar la información por otros lados, porque lo que nos están bombardeando es desinformación.
Sí, y la gente se siente un poco como defraudada, la mayoría, porque los carabineros, aún con el fallecimiento de la periodista Francisca, no ha pasado nada. Y la ministra del Interior sale a decir que, bueno, los carabineros van a tener que, cuando hay un mal elemento o alguien involucrado, un incidente, va a ser llevado por la misma institución. Entonces, estas cosas como que contradicen al trabajador, al poblador, no se entiende nada. Y sí, estamos bajo una campaña gigantesca, millonaria, no solo de la prensa abierta, de los canales de televisión, sino también en las redes. Hay cuánta publicidad paga YouTube, claro. en Facebook, en Instagram, no se diga del famoso TikTok. Entonces, lo que bombardea, miente, que algo queda. Eso es el llamado a leer, a buscar, a verificar la información. Los borradores de la nueva constitución están en audio, están en escrito, están en video. Entonces, es fácil leer y contrarrestar y decir cuándo te están engañando y cuándo te están diciendo la verdad. No se trata de izquierdas ni de derechas. Se trata de que el país avance para las mayorías, no para este pequeño sector.
Recuperar derechos, esa es la consigna, hay que recuperar derechos. Y bueno, escuchar Radio Universidad de Chile es también es la forma, digamos, de contrarrestar todo este bombardeo de desinformación a través de que están haciendo los poderosos. Así que, bueno, Miriam, vamos a ir a una pausa comercial con música. Y volvemos después con un entrevistado para seguir hablando sobre trabajo.
Decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo, para aligerar, para descartar, para analizar y considerar.
Estamos de vuelta en nuestro programa Debate Social, en esta segunda parte en la Radio Universidad de Chile, recordándoles que pueden volver a ver y escuchar estos programas en @canal.social. Hoy nos acompaña la abogada laboralista Javiera Aravena y Cristian Vivar, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción, el SICTE, además coordinador del mismo organismo, para conversar sobre todo lo que se viene estipulado en la nueva Constitución respecto al trabajo. Entrando de lleno y dándole la bienvenida a ambos, en el borrador de la nueva Constitución va un articulado sobre trabajo bastante beneficioso que devuelve a los trabajadores derechos que habían sido despojados en el plan laboral de la dictadura y la normativa surgida bajo los gobiernos de la Concertación, los que fueron atomizados en su radioacción y fuerza. Más allá de ese trabajo decente, han surgido voces de la derecha que claman por mantener todo igual. De hecho, hay una periodista, una abogada, que tiene tribuna en el Diario Financiero, que señaló que los trabajadores no tendrán derecho a negociar colectivamente por sí mismos, sino a través de los sindicatos, señalando que esa restricción vulnera los derechos de los trabajadores. La pregunta que se le podría hacer a esa abogada es: ¿puede un trabajador negociar por sí solo o necesariamente necesita un gremio sindical?
Sí, Javiera. Gracias. Mira, lo primero que hay que decir es que aquel sujeto preferente de la acción sindical es el sindicato, y sindicato en el sentido más amplio de la palabra, o sea, confederaciones, federaciones, a eso nos referimos con sindicato. Y en el derecho comparado, en los estándares de la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, esto se permite y de hecho se alienta. Lo que pasa es que es una anomalía lo que nosotros teníamos, porque ya no existen, que son los grupos negociadores, es decir, una agrupación paralela, usualmente no permanente, generalmente cooptada por el empleador, en contraposición al sindicato. Y ahí es importante tener en cuenta que los trabajadores negocian colectivamente, y la mejor manera de hacerlo, y también por una cuestión histórica que lo ha dado el tiempo, pero por otro lado el derecho, son titulares también del sindicato de negociar colectivamente, y eso no tiene en absoluto nada de vulneración de la libertad individual. Lo que pasa es que quienes se dicen, hay como un grupo de personas que se arrogó la defensa del trabajador como individuo considerado sin estar inserto en un grupo, y sabemos que eso es una cuestión, creo yo, bastante manipulada, porque el trabajador y la trabajadora sí van a poder negociar colectivamente, por cierto, solo que a través del organismo que es el convocado y el organismo natural, que es precisamente el sindicato. Así que yo respondería a esa abogada que, bueno, que está confundida y que la diferencia no es política, de hecho es ideológica.
Claro. Yo partiría, o sea, antes que, porque este derecho a la libertad sindical da para harto, para conversar sobre harto rato, pero Cristian, Javiera, ¿cuáles son los aspectos? Ustedes han visto lo que ha salido en el borrador de la convención, de la nueva constitución. ¿Cuáles son los aspectos que en trabajo le ha gustado o no le ha parecido? Partamos incluso por ese lado, digamos, ¿qué es lo que destacan de este nuevo, de lo que esperan los trabajadores con esta nueva constitución? Cristian.
Ahí sí, se escucha, ¿cierto?
Sí.
Hola, buenos días. Mira, en realidad el tema de el análisis nosotros que hemos tenido internamente como organización sindical, y este análisis guarda principalmente relación con las diferentes conversaciones que tenemos a través de las asambleas territoriales por base, desde Arica hasta Punta Arena. Entonces como que hay bastante que se ha dado como a discutir con respecto a este tema. Pero que en realidad se ha enmarcado bastante en el común, ¿cierto?, de los trabajadores y de las trabajadoras, se ha enmarcado bastante en el cueteo de información que entregan los medios tradicionales, ¿cierto? Entonces se explican o se muestran ciertos elementos más bien como del show que se ha generado alrededor de todo lo que se ha dado en la discusión. Por tanto, el contenido, ¿cierto?, en lo inmediato, en lo interior y en lo que perspectiva para poder desarrollar no se entiende muy bien en términos generales. Digo esto, ¿por qué? Porque la bajada de una u otra manera de lo que quedó escrito, de lo que está escrito dentro del borrador, es una perspectiva súper amplia, porque efectivamente hay un campo de acción muy amplio y que guarda relación y que pone de una u otra manera en tensión la musculatura de cada una de las organizaciones sindicales organizadas hasta ahora, como va a poder de una u otra manera desarrollar ese campo amplio, ¿cierto?, de acción en dos líneas. Uno en lo que tiene que ver como con la recomposición orgánica, ¿cierto?, desde el mundo de las y los trabajadores, a través de fortificar sus organizaciones sindicales, y por otra parte, el cómo nosotros influimos con esa misma fuerza en que las legislaciones no terminen siendo una cuestión de discusión parlamentaria, de cueteo de partidos, ¿cierto?, y sea un ejercicio real de la gente organizada en función de la defensa de ciertos derechos que efectivamente, como lo decían ahí en la introducción, han sido despojados desde hace ya décadas. Con respecto al tema del cómo nos enfrentamos a esta pregunta, por ejemplo, que hacía la compañera con respecto al tema legal, ¿cómo nos enfrentamos a eso? Es un enfrentamiento ideológico, es así de simple. O sea, la abogada no está equivocada, la abogada de derecha, ella defiende un sentido, y el sentido es el derecho individual que no existe. Y tampoco existe el derecho colectivo. Entonces, de una u otra manera, toda la relación laboral asimétrica, ¿cierto?, entre un trabajador y el empleador, se supone que está resguardada por un derecho individual que no existe. Por tanto, es innecesario el derecho colectivo, es muy como la derecha en Europa, ¿no? Esa lógica, ¿cierto?, del cómo se ejerce el derecho. Entonces, lo que planteamos nosotros primero es que efectivamente hay un campo de acción importante, hay que de una u otra manera entregarlo, la comunicación tiene que ser bajada dentro del lenguaje, en lo que podemos y no podemos hacer y cuáles son los desafíos como organizaciones de cara a que se apruebe este borrador o no se apruebe. Y en esos términos nosotros pensamos que efectivamente sí se va a aprobar una cuestión de un mínimo ético, y lo hemos visto en la patronal está de acuerdo en aprobar, porque sabe que de una u otra manera hay un segundo o tercer momento que todavía está en disputa y que efectivamente va a ser crucial en términos de lo que pueda pasar de aquí a 40 años más. Eso como en términos generales.
Estamos hablando en realidad de la posibilidad de que esto cambie, porque tenemos una legislación que totalmente lo que plantea eso de estamos casi los trabajadores regidos por un derecho civil, casi civilista, digamos, ¿no? Esta es la idea de que tú tienes la capacidad de negociar. Cada uno tiene la capacidad de negociar con el empleador, es como lo que se vio en esta ley de protección al empleo durante la pandemia, donde el empleador daban la posibilidad como que uno a uno podían negociar y que el empleador era alguien como estaba a tu mismo nivel, no era, o los trabajadores estaban al mismo nivel de los empleadores y tenían capacidad de poner sus puntos. Eso estamos como pensando a futuro, digamos, pero lo que planteaba Cristian Javiera, lo que salió de la convención, ¿tiene que pasar por algún proceso en el Congreso? ¿Qué tipo de procesos van a tener que vivir estos derechos que te devuelven algunas posibilidades, como la huelga, como distintas áreas? ¿Qué tipo de proceso va a tener que pasar por el Congreso?
Sí. ¿Puedo responder a la primera pregunta que hiciste? Gracias. Sí. Mira, lo que pasa es que ni siquiera en términos civiles, porque los términos civiles suponen igualdad entre partes. Y sabemos que el poder de los trabajadores y trabajadoras es el poder colectivo. Esa es la manera en que ejercen poder. Como bien decía Cristian, la simetría individualmente es total. Los contratos de trabajo son de adhesión. Nadie negocia su contrato y van y lo firman. El trabajador y trabajadora necesita laborar. Es su única fuente de ingresos. Es lo único que tienen, su cuerpo y su trabajo. Entonces, la Constitución de 1980, hoy vigente, es interesante este punto, en materia de derecho colectivo no ha sido reformada en lo más mínimo, unos cambios que eran la persecución punible de los dirigentes sindicales por tener actividad político-partista, esa cuestión que ya no se sostenía en democracia, en transición a la democracia, pero es la negación de la libertad sindical. Es eso. Y tenemos, por otro lado, un texto de la propuesta nueva constitución que en materia de libertad sindical, que a lo que yo me voy a referir, es innovadora, está acorde con los estándares internacionales y ahí el ideal como regulativo, o sea, como la norma es la autonomía sindical. Por eso la huelga, los intereses van a ser definidos por la y los trabajadores. Los intereses me refiero a las razones por las que ejercen la huelga. Y eso es súper interesante y además es un derecho en el mundo. O sea, ¿por qué los trabajadores tienen que ejercer la huelga en una negociación colectiva que está arreglada y que además es al final? Y los trabajadores ni siquiera dicen que sí o no a la huelga, dicen sí o aceptan la oferta del último empleador. Entonces, claro, es una inversión y está en la antípoda de lo que tenemos hoy, porque lo que tenemos hoy es precario. No solo es precario, es la negación de la libertad sindical. Entonces tú ahora tienes muy rápidamente tienes la consagración del derecho a la sindicalización de parte de trabajadores públicos y privados, todos los derechos, trabajadores públicos y privados, en donde en la sindicalización se reconoce la acción sindical como máxima, en el sentido de la autonomía sindical. Se reconoce que la libertad sindical está compuesta de tres derechos: sindicalización, negociación colectiva y huelga. En negociación colectiva el cambio es transformador. Se permite a los trabajadores escoger el nivel de negociación. Y expresamente se dice que esto incluye la negociación ramal y sectorial, y no por nada se deja en la Constitución. Porque sabemos la historia de la de los trabajadores, El despojo, como bien decía Miriam, de los derechos colectivos, parte y es reaccionario también de lo que significó la dictadura. Eran las y los trabajadores lo que estaban acumulando poder, lo que estaban negociando colectivamente a nivel ramal, un proceso que en todo caso fue desde el 68, 67 al 73, y mire lo que pasó. Entonces, claramente, este proyecto le da voz a los trabajadores, me refiero a esta propuesta, y en cuanto a huelga, bueno, se reconoce ampliamente. Lo más importante es que hoy día la huelga es pura prohibición. Y lo que se viene ahora, o sea, el proyecto de propuesta de nueva constitución, que yo llamaría expresamente a los trabajadores y trabajadoras a votar, a aprobar, precisamente por esto, no me refiero a lo demás, pero tiene el sentido de entregar autonomía, y en materia de huelga específicamente es pura habilitación, en el sentido de ejercer la autonomía sindical, ejercer también libertad, y creo yo, estoy muy de acuerdo con Cristian en que esto es tremendo desafío para el sindicalismo, porque el sindicalismo ha sido relegado al nivel de empresa, que al fin del día es la negociación más débil, porque los trabajadores están sometidos al empleador. Cuando tú sales extramuros de la empresa o de la negociación interempresa, lo que haces es un desafío, porque necesitan más coordinación, y ahí lo que hay que hacer y lo que se deberá hacer es primero legislar en base a los principios de la Constitución, que uno diría es la autonomía colectiva, es la libertad de los trabajadores, porque no tienen nada de eso, de poder. Y ahí los cambios son transformadores y son transformadores para habilitar lo que se viene. Y la puesta en marcha de la Constitución, sobre todo en esta materia, no se requiere de 8 años, con 2 años de aquí, de hecho una propuesta de norma transitoria que sale en la Comisión de Derechos Fundamentales, es decir, esto en 2 años, porque se tienen que generar los procedimientos, y por cierto tiene que armonizarse el Código del Trabajo, que es otro gran tema.
Claro, ese es el tema, es el, hablaba, tú tenías una pregunta.
Eso no, es la importancia de la libertad sindical y la promulgación que quede como los derechos de los trabajadores. Pero a nivel nacional, la sindicalización está muy baja. El último reporte de la Dirección del Trabajo dice que existen 12.355 sindicatos activos. El 14% de esos sindicatos están en la CUT. ¿Cuánta responsabilidad de la baja sindicalización tienen las normativas aprobadas en el 79? ¿Y cuánta responsabilidad tiene la baja sindicalización y la organización de los trabajadores en la abismal brecha entre los ingresos de un sector mucho más rico versus el sector más pobre? Para Cristian, empiece, y luego para Javi. ¿Qué me parece, Claire? ¿Su opinión?
Sí, mira, el análisis que nosotros hacemos principalmente guarda relación con que hubo un cambio, hubo un pacto finales de los 80 que cambió el sentido, la orientación, ¿cierto?, de la organización sindical. La supeditó, tal como dice la compañera, la supeditó a la discusión, ¿cierto?, de negociación específicamente de una empresa pequeña. Se desmanteló la lógica industrial en Chile, por tanto ya no habían industrias gigantescas como Pizarreño, qué sé yo, como con estos sindicatos gigantes de 400, 600 operadores en una fábrica. ¿Qué podríamos decir? Claro, tenían algún nivel como de muñeca tal vez, ¿cierto?, con ese empleador, pero la diversificación económica, política y lo que hizo posteriormente, todo lo que la Concertación fue construyendo, ¿cierto?, con sus contratos, ¿cierto?, con esta apertura total a los capitales extranjeros, también flexibilizaron varias cosas. Y ahí es donde efectivamente la, por así decirlo, el actor político sindical desapareció. ¿Desapareció por qué? Porque se habló de un pacto social, se habló que en realidad no, ya no teníamos que cortar calles, ya no teníamos que tomarnos las faenas, ya no teníamos que hacer nada de eso, porque de una u otra manera iba a haber una clase política que nos iba a representar. Ya nos iban a matar, pero ahora sí nos iban a representar. Por tanto, todo ese acumulativo de una u otra manera nos pone en el pie en el cual estamos ahora, que nosotros vemos como desafío, efectivamente, más allá de que se quede legislado o no. Mi pregunta o nuestra pregunta a la interna es cómo están los sectores para poder negociar ramalmente, por ejemplo, o el multinivel, de qué manera estamos dialogando para poder avanzar en cada uno de los detalles que cada uno de los sectores, por ejemplo, el sector comercio, que tiene una multiplicidad de sindicatos. Por ejemplo, el sector bancario, que tiene la posibilidad de poder estar un poco más ordenado, pero que tiene que plantearse de cara a una negociación que los involucre a todos y a todas a nivel nacional. Nosotros como organización sindical estamos trabajando principalmente en eso, en cómo hacemos que de una u otra manera se construya un mandato desde la gente, no solamente para poder redactar bien la ley, si aquí es el sentido. O sea, cuando hablábamos de que de una u otra manera se estaba discutiendo el sentido de una constitución o de un ordenamiento social, que es una nueva forma, un nuevo contrato, en este caso con el Estado y la institucionalidad, ¿qué hacemos las y los trabajadores ahí, en ese nuevo contrato? ¿Cierto? Cuando se salió de la dictadura se habló de paz social, y ya vemos lo que dejó 40 años después, ¿cierto? O 30 años después. Entonces, ahora, en este nuevo, en esta nueva este nuevo remesón social, ¿cierto? Porque no podemos olvidar de dónde viene esto. Esto no cayó del cielo, ¿cierto? Esto es parte de un estallido, de una insurrección de la gente en todos los niveles. En todos los niveles la gente se movió, la gente reclamó y generó un camino institucional que terminamos ahora en este borrador, ¿cierto? Que de una u otra manera para varios sectores significa un avance, para nosotros como organización significa un desafío, porque en realidad hay que hacer carne lo que dice la letra. Hay mucha letra muerta en términos de salud laboral, en términos de negociación incluso, que no se aplican de una u otra manera. Nosotros como organización sindical y como sector productivo tuvimos un tarifado nacional, incluso entrado a la dictadura, se mantuvo hasta el 79 aproximadamente. Hay de hecho en este mismo constitución existen una especie de mesas tripartitas que podemos nosotros reactivar con el sector de la construcción, pero que de una u otra manera no se tiene el resorte porque tenemos que construir un actor desde el sector que pueda representarnos a todos. Entonces, dicho eso, efectivamente el desafío de una u otra manera es cambiar el sentido de la organización sindical. Si no tenemos representación, si no tenemos un mandato de las y los trabajadores que están todo el día en la riña, como decimos nosotros, ¿cierto?, en la pega, de una u otra manera va a quedar supeditado a un poder legislativo, se va a remitir en estricto rigor a una norma, ¿cierto?, pero que la aplicabilidad, ya sabemos, tenemos ahí una abogada laboralista y sabe cómo funcionan realmente los servicios de la inspección del trabajo, realmente cómo funcionan los decretos, cómo se legisla en función principalmente de decretos, porque en realidad la ley es tan amplia y es tan laxa que se puede interpretar desde cualquier punto de vista y casi siempre tiene una lógica empresarial, desde 1931 en adelante. Entonces, eso en términos generales. Bueno, largamos.
Sí, yo igual quiero, es que está todo por hacer, o sea, a mí me genera bastante como, los trabajadores, hay una baja, las cifras que planteaba Miriam, hay una baja sindicalización, la gente no siente la necesidad de sindicalizarse porque hasta el momento, digamos, no funcionaba tanto, o sea, no había una baja, como se ha dicho, musculatura del movimiento sindical, funcionan a nivel de empresa, las empresas cada vez son más pequeñas, entonces es como complicado, como, además de que tuvimos hace poco una reforma laboral con Bachelet, que perjudicó incluso el tema de la huelga, o sea, teníamos una cosa media rara, el tema tenemos todavía porque esto todavía está en funcionamiento, el tema de los servicios mínimos que también generaba restricción, digamos, la falta del empoderamiento, o sea, cuando los trabajadores se sientan empoderados de que su fuerza junto con la del otro y la del otro tienen poder, van a tener otra posibilidad, digamos, no sé, pues yo creo que les va a hacer clic el tema de que pueden avanzar en derecho y en muchas, pero eso es tiempo.
Sí, es tiempo. Mira, sí.
¿Cómo se hace eso?
Sí, bueno, la Anita toca tremendo tema y bueno, Cristian, temazos también. Lo que decía Miriam, claro, es la masa total de trabajadores sindicalizados en términos de cifras, de números, pero en la ENCLA del 2019, que salió el 2021, perdón, 6,3 de sindicalización con presencia en la empresa, 6,3. 6% de trabajadores cubiertos por negociación por instrumentos colectivos dentro de la empresa. Recordemos que la ENCLA, que es la encuesta nacional en materia laboral que hace la Dirección del Trabajo, no es una encuesta a el sindicalismo y las empresas, es una encuesta dirigida hacia la empresa, A la empresa se le... Sí, que ojo, que también es importante, pero bueno, no quiero entrar en eso, pero desde la reforma laboral, bien decía la Anita, y también está en la ENCLA, disminuye la afiliación sindical, y las razones por las que se dan, dentro de las que se dan, de por qué no afiliarse a un sindicato, es lo que decía, la Anita, es porque no le reporta ningún beneficio pertenecer al sindicato, todo lo contrario, son tachados, son estigmatizados, y finalmente dicen, pero ¿para qué me voy a sindicalizar? Porque además, ojo, si después me extienden el convenio colectivo, o sea, el contrato colectivo, ¿qué sentido tiene? Respecto a cómo nos organizamos para negociar sectorialmente, como lo que mencionaba Cristian, acá no se inventaría la rueda. Hay experiencias de las que se puede valer la legislación nacional en esa materia. Primero, ya sabemos que el principio, la máxima autonomía sindical, que la huelga puede también pensarse en esos espacios, que la huelga no se puede prohibir, que la huelga tiene límites que son estrictísimos, que todo lo contrario a lo que hay hoy día. Y bueno, ¿cómo negociamos sectorialmente? Mira, en Chile, como decía Cristian, había tarifado, y los tarifados funcionaron poco tiempo y considerablemente mejoraron los salarios y ciertas condiciones materiales de los trabajadores. Y fue una experiencia corta y muy provechosa. Cuando uno dice, en Chile no hay tradición sindical, y sí, no la hay, porque bueno, durante 30 años no hubo nada, pero antes sí. Y un profesor, por ejemplo, Sergio Gamonal, propone que revivamos en este nuevo proceso de adecuación y de regulación, por primera vez después de muchos años de la negociación colectiva a nivel sectorial, es revivir los tarifados. ¿Cómo se funcionaba? Organismo tripartito, Estado, empleadores y representantes de la y los trabajadores. Se puede hacer, hay experiencias. Quien negocia generalmente puede ser proporcional en relación a las organizaciones sindicales o sindicatos de nivel superior. O sea, hay alternativas, lo que pasa es que aquí la labor de la y los trabajadores es muy importante, porque no se trata de rechazar como el derecho per se. O sea, el derecho puede ser la habilitación del movimiento sindical, de la acción. La ley de sindicalización campesina es la muestra más grande de lo que implica cuando tú tienes leyes que favorecen a la de los trabajadores. Y aquí, para terminar respecto a esto, el sindicalismo es importantísimo, porque no es solo un ejercicio de poder, y es una cuestión también de democracia material. Y también deliberativa. Entonces, en esas discusiones legislativas, que por cierto muchas veces son entelequias, parecieran ser muy difíciles, bueno, precisamente hay personas que pueden y que podemos manifestar esto y explicar esto, pero por otro lado los trabajadores tienen el desafío también de intentar incidir en eso. Y eso es el mayor desafío, que no estén legislando en cuatro paredes, que tengan que rendir cuentas, porque la de los trabajadores tienen que organizarse precisamente para tener agencia, para ser actores políticos. Y ahí, bueno,
es que ya hay experiencia. O sea, el tema de la negociación ramal, yo creo que igual Cristian con el Sintec, que tienen una forma de negociación, me parece que igual ustedes pueden tener, o sea, yo creo que todos los trabajadores, depende de la fuerza, los portuarios negocian ramal, podría llamarse una renegociación ramal eso, ¿no? Porque se, de hecho...
Claro. Bueno, sí, mira, lo que pasa es que nosotros igual tenemos, respondemos de una u otra manera a una estructura intermedia que está propuesta por la legislación, que son los sindicatos interempresas. El tema es que los sindicatos de interempresas son el paso como posterior al grupo negociador, ¿cierto? Y que fue articulado principalmente por varios sectores de la minería y los subcontratos de la minería y en sectores principalmente de la obra civil, de construcción. Entonces, porque ahí per se hay una subcontratación en sí, porque hay especificación de algunas cosas, pero en realidad esa cuestión se ha usado para pagar en negro, se ha usado para evadir leyes, se ha usado para un sinfín de cuestiones. Entonces, lo que hicimos nosotros fue, de una u otra manera, esta organización interempresa, darle una funcionalidad más bien similar a una federación que pudiera o tuviera la posibilidad de poder articular, ¿cierto?, territorialmente las diferentes instancias en términos de la construcción civil en los lugares donde no hay yacimientos mineros y en los lugares donde hay yacimientos mineros, ambas, ¿verdad? Construcción civil, que tiene una característica, tiene un trabajador, tiene una forma, tiene un salario, tiene condiciones, contratos distintos, y el otro lado de la subcontratación ya directamente con la minería, ¿cierto? Con, no sé, vicepresidencia de Codelco, con expansión, con energía, varios elementos más. Entonces ahí hay otros trabajadores y tienen, guardan relación como con otras cosas, entonces tienen otras demandas. Entonces, de una u otra manera, claro, pues efectivamente hemos superado el espacio de la ley, principalmente haciendo, y eso es el tema, porque de una u otra manera la organización sindical crece en función de su lucha. Si no hay lucha, no hay experiencia. Si no hay experiencia, por tanto, no hay comunicación con sus bases y termina siendo un espacio burocrático. Y el espacio burocrático opera sobre el buró, o sea, sobre el escritorio, sobre hacer el papeleo, ¿cierto? Y todo este cuento que se instauró los últimos 30 años, ¿no? Entonces, la acción sindical es la que no convence. Y claro, hay varios sectores en los cuales sí tenemos altas tasas de sindicalización, como por ejemplo la minería, ¿eh? Tenemos altas tasas de sindicalización, hay discusión, hay corrupción también dentro de los sindicatos, y eso es un tema y tenemos que enfrentarlo.
Fueron fomentadas, ¿no? Fueron fomentadas y erradicadas. O sea, que fueron fomentadas, además de esta atomización de los sindicalismos, también a la patronal le interesa tener corrupción porque así genera este desincentivo, digamos. Y eso, en la medida en que los trabajadores se van sindicalizando, van entendiendo su presión, van ejerciendo presión, también se debería ir erradicando,
¿sí? Exactamente.
Puedo agregar sí. Algo que es súper importante, que está vinculado con lo que dice Cristian, dentro de este bajo nivel de sindicalización, son las y los trabajadores subcontratados los que tienen una menor sindicalización, 12%, en comparación a los trabajadores directamente contratados. Y respecto a la pregunta que decías antes, o sea, ¿de qué manera se ha fomentado lo que tenemos hoy día, que es un sindicalismo débil? Bueno, permitiendo la externalización del giro principal de la empresa. Antes del plan laboral eso no existía. Está prohibida la externalización de tu giro principal, que básicamente es, bueno, ¿quién lo pidió? Los directores de Codelco, y a propósito, en el caso de la construcción, es la excepción. Siempre en Chile ha estado permitida la subcontratación del giro principal. Y bueno, lo que hay que avanzar también es a eso. O sea, el sindicalismo ha sido fragmentado, yo respeto mucho la organización de la minería, pero ahí tú te das cuenta de que se crean trabajadores de primera y segunda categoría y dentro de la mina son todos iguales, no hay diferenciación de contrato, y lo que se hace básicamente es negociar acuerdos marcos, intentar igualar bonos, salarios, pero claro, eso da para mucho, pero en ese sentido la subcontratación es un temazo. No hay una separación radical entre el derecho individual y el derecho colectivo. O sea, ¿cómo tú fomentas eso también? Porque hoy en Chile hay básicamente despido libre, un despido tasado, a ti te pagan y tú te vas. No hay posibilidad de reincorporarte. Antes del plan laboral de la dictadura, cuando habían despidos de más de 10 trabajadores, se tenía que negociar con el sindicato, los despidos colectivos, se consideraba todo eso. Entonces, bueno, está todo por hacer. Yo creo que la acumulación de poder de la y los trabajadores, si es que se habilita, porque esto generalmente, o sea, esto es lo que va a hacer, me refiero a si se aprueba la propuesta de nueva constitución, va a dar la posibilidad de que se generan cambios transformadores. Y ahí el sindicalismo va a importar más que nunca, porque por primera vez van a tener voz, que es lo que se les ha negado.
Interesantísimo tema. Estamos con Javiera y con Cristian. Con el derecho a huelga sin letra chica, que se estipula en la nueva constitución, han surgido muchas voces generando una campaña de terror frente a este derecho. Primero, ¿creen ustedes que a los trabajadores les gusta estar en huelga? Y segundo, ¿para el proceso de implementación de este derecho habrá que modificar o crear por fin un nuevo código de trabajo? Cristian, ¿le gusta a los trabajadores irse a la huelga?
No, hablar de gusto yo creo que no tiene que ver con eso, es más bien una herramienta.
Claro, es que la derecha está con eso, es la campaña del terror de la derecha.
Sí, sí, pero fíjate que son ciertos sectores, porque nosotros, por ejemplo, tenemos un sector que es súper, súper álgido. Nosotros, los viejos, aquí tú les quedaste debiendo 2 lucas y si son más de 10 se pararon y se acabó. Y si la cuestión no resulta, pues comida realmente me voy por otro lado, ¿cachai? Entonces, no sé, pues hay paralizaciones en la misma minería de turnos de 150 personas, no pagaron un bono, qué sé yo, y chao. Entonces, la tasa de así como de una u otra manera, como de movilidad, como de movilización muy espontánea en muchos aspectos, se da harto para este sector, ¿cachai? Entonces, para nosotros el tema, claro, siempre terminamos ahí como que la empresa termina diciendo así como, oye, no sé, pues esto es ilegal, esto es un paro ilegal. Ok, sí, es un paro ilegal, efectivamente, sí, porque lo que tú también estás diciendo es algo ilegal. Entonces, entre ilegalidades, veamos qué es lo que resulta. Entonces, no hay ningún problema con eso. En muy pocas veces nos hemos visto en un proceso de negociación reglada, por ejemplo. Entonces, claro, tú lo comparás y efectivamente hay un ejercicio de la fuerza, de la unidad, en función de un objetivo, ¿cachai? ¿No? Lo reglado a nosotros no nos sentimos maniatados, ¿cachai? La gente, no nosotros así como dirigentes, no, la gente. Oye, pero ¿por qué tengo que esperar 45 días? Y 45 días para ver si acepto o no acepto, y si no llegamos todo al quórum, y si no estamos ahí, y si nos empiezan a cortar, y tengo fuero, pero ¿cómo es eso? ¡Ay, es una locura! Entonces, ante esa locura, ¿cachai? No, los viejos toman la determinación y la decisión de accionar. Entonces, la acción directa en términos de la huelga, como se pueda entender, nosotros la vivimos harto con el paro, ¿cachai? ¿No? Y ahora últimamente hemos estado como un poco más piola, principalmente porque los paros se han dado como bien así como en el casino, qué sé yo, son brazos caídos, en otras oportunidades, años atrás teníamos que, no sé, pues tomarnos una obra, ¿cachai? Y eso significaba cerrar, ¿cachai? La obra por dentro, acampar dentro, no sé, recuerdo el 2014, 15. Tuvimos que colgar una camioneta ahí en Calicanto, ¿cachai? Era un pique de una empresa española mexicana que jamás pagó, de hecho se tuvo que ir de Chile. Entonces, acciones, ¿cachai? Eso no está enmarcado dentro de ninguna huelga. Eso es terrorismo. Y a nosotros constantemente nos dicen, eso es terrorismo. O sea, uno lo puede interpretar de varias formas, ¿no? Pero efectivamente el tema de la huelga, yo creo que no solamente, y yo insisto en esto, no es por separar o poner en un nivel más bajo el término en términos del, el, o sea, el avance del mundo de los trabajadores en términos de lo legal, sino que lo legal tiene que ser reflejo de un ejercicio, ¿cachai? Entonces, si ese ejercicio no existe, si de verdad la rebeldía que cada uno tiene de asumir condiciones paupérrimas muchas veces de trabajo no existe entre nosotras y nosotros, la legalidad va a tender a donde está el poder, y es una cuestión súper simple. De una correlación de fuerza, como clásicamente lo entendemos. Entonces, claro, eso no me entiendo más.
Sí, no, igual es una realidad bastante focalizada la de ustedes, porque tienen fuerza, pero en la realidad, la mayoría de los trabajadores te tienen que asumir la negociación reglada, y ahí es donde ven debilitado su poder.
Eso mismo iba a opinar. Yo soy dirigente sindical de Walmart, y estamos muy fragmentados, el sindicalista. Está muy al debe, hay más de 7 o 9 federaciones, en más de 500 sindicatos adentro, nos vivimos peleando, y hay mucha rotación de gente, cuando le gusta el trabajo de supermercado se va, es muy, muy renovable. Entonces, la realidad de él es como diferente y me alegro por ello. Javi, en el nuevo proceso de la implementación del derecho a huelga, ¿habrá chance de modificar el código? ¿No?
Sí, o sea, el mandato constitucional no es compatible con la legislación en materia de huelga actual, ¿no? O sea, se tiene que, parte de las cosas que hay que modificar, pero en un sentido transformador, radical, tanto que le gusta la palabra refundacional, aunque suene, aunque hay gente que le dé miedo, pero es que claro, pues sí, hoy la huelga está negada, y lo que decía Cristian, o sea, la huelga, eso es huelga, la huelga es la paralización del proceso productivo, que por supuesto daña la propiedad, o sea, afecta la propiedad, pero bueno, es el ejercicio de un derecho. Históricamente, las y los trabajadores, las principales conquistas fueron a través de la huelga, y en Chile además siempre corrió sangre. Entonces, frente a lo que hace, claro, O sea, yo no creo que incluso en el sector donde ustedes tienen más poder, aún así sigue siendo un problema. Primero, la huelga se ejerce sobre todo la huelga de reacción, por así decirlo, por malas condiciones laborales, se muere un trabajador, también hace huelga, o sea, es generalmente fuera de la negociación colectiva arreglada, y con todos estos cerrojos que tiene, hay que entender que la huelga es un hecho social, y después fue derecho. Ahora, con las sociedades democráticas, nosotros entendemos que los trabajadores pueden ejercer ese derecho y es legítimo, pero se siguen enfrentando ahí los trabajadores que realizan huelgas de este tipo, o no pagan, o en materia de salario, etcétera, que, bueno, lo que ustedes están haciendo es ilegal. Pues claro, pues sí, lo que dice el Código del Trabajo es que la huelga solo se puede ejercer, o sea, no lo dice, pero solo regula la huelga dentro de la negociación colectiva. Y además, con una cultura tan legalista que nosotros tenemos, el empresariado siempre va a decir, ah, lo que tú estás haciendo es ilegal, yo te puedo, de hecho, despedir por incumplimiento de contrato.
Claro.
La huelga es... el agotamiento, el diálogo para la de los trabajadores, donde además, o sea, no es menor, como se suspende el contrato de trabajo, se suspende la obligación de los trabajadores de trabajar y del empleador de pagar el salario. Entonces los trabajadores no ganan salario. O sea, no es una cuestión menor. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que reformar el Código del Trabajo. Yo no sé si sean los tiempos políticos para hablar de un nuevo Código del Trabajo, pero hay cosas que son incompatibles con la propuesta de nueva Constitución, y eso es la huelga completa.
Claro, totalmente. Y eso es, o sea, finalmente los trabajadores lo que entregan, lo que venden es su puesto de trabajo. Y si el empleador te obliga a mantener esto, si no hay derecho a huelga, porque tú puedes decidir no entregar más fuerza de trabajo si no te están cumpliendo, si no te está cumpliendo con tu salario, con lo que sea. La conversación ha estado pero súper entretenida, creo que nos faltan más tiempo, pero ya vamos a dejarlo para otra oportunidad. Gracias, Cristian. Muchas gracias, Javiera. La invitación es a aprobar la nueva Constitución, porque estos cambios vienen en la nueva Constitución. O sea, yo creo que el tema de la legislación laboral se les pasó por así como fue... No se dieron cuenta, la derecha estaban ocupados, digamos, de otros aspectos, pero se pasaron, digamos, y ahora tenemos la posibilidad de ir mejorando, fortaleciendo el sindicalismo, que eso, si se aprueba la próxima constitución, tendríamos esa posibilidad. Así que estaríamos conversando, no sé.
Muchas gracias, Cristian, por tu enorme sacrificio, estás fuera de faena, con mucho frío, pero ahí con todo el Nehuen. Muchas gracias, Javiera Aravena, nuestra abogada laboralista, muy, muy contundente su respuesta, y nos esperamos ver el próximo viernes, Debate Social.
Radio Universidad de Chile presentó Debate Social. Un programa de conversación, entrevistas y debate sobre la realidad nacional y el mundo social. Condujo Luis Mesina. Debate Social en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada.